Hermanos, buenos días, todavía es decir, ¿no? Muy buenos días a todos los hermanos. Siempre para mí es un privilegio estar acá adelante, y como compartí la anterior vez con los jóvenes, para mí también es un privilegio, y a la vez estoy nervioso siempre para poder hablar. Me da miedo y estoy con mucho temor, pero creo que eso es bueno, dicen, ¿no? Siempre es bueno estar con temor, porque vas a hablar de algo, es muy importante de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y hermanos, para empezar quisiera que oremos y pidamos a Dios que este tiempo nos abra el entendimiento. Ya, vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás en control de todo y porque eres un Dios grande, poderoso, Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder, Señor, porque permites que podamos estar acá reunidos, Dios, y para poder escuchar tu palabra, Dios. Ah, Señor, que nuestro entendimiento se abra y que todo lo que se hable, Señor, sea siempre para glorificarte a ti. Gracias, Dios, porque permites que podamos estar, Señor, delante de ti. Te alabamos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, como dijo el hermano, vamos a seguir estudiando Timoteo. Están llevando. Nosotros en el alto estamos empezando con, estamos con Génesis. Y estamos en Génesis 43. Y estamos avanzando y vamos a llegar, creo que todavía no sé cuándo, a Timoteo. Nos falta todavía mucho por coser. Y bueno, pero poco a poco vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a leer sobre Timoteo. Vamos a hablar de 1 Timoteo del 1, perdón, capítulo 1, versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está hablando acá algo de toda su carta, de todo lo que Pablo había hecho. Antes de entrar a esto, quiero hacerles algunas preguntas. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar de sus pecados pasados? De lo que antes ustedes han hecho, pero que después viene a la mente y ustedes no saben cómo sacarse, siguen todavía con el dolor en su corazón, siguen todavía con el dolor, dicen, ay, ¿será que Dios me ha perdonado o no? Los cristianos pasamos muchas veces pasando por esos baches de nuestras vidas, diciendo, por ahí sí, por ahí no. Pero ¿qué hace la gente que no tiene a Cristo? La gente que no tiene a Cristo, muchas veces cuando hace algunas cosas malas, lo que tiene que hacer es, van primeramente a buscar un enfoque psicológico, van a ver si para sacar lo que habían hecho en su corazón, van a un lugar, a un psicólogo para sacarles lo que tienen. Hay otras personas que hacen, algunas veces se ahogan en el alcohol y en las drogas. Y yo soy el primero de eso, por si acaso. Pero algunos se meten. La gente que no conoce a Cristo hace. Y los otros hacen actividades para poder sobrellevar las cosas que había en sus corazones. Y cada persona quiere sobrellevar así la gente que no conoce a Cristo. Y lo que han escuchado alguna vez decir, que lo que dicen muchas veces, ¿no? Perdónate a ti mismo. Y la gente que no tiene a Cristo cree en eso. En ninguna parte de la Biblia dice eso, que nos perdonemos a nosotros mismos. Por ende, la gente está mal encaminada. Pero siempre vienen a nuestros recuerdos muchas cosas de las que han pasado y no podemos dejar de pensar en ellos. Pablo aquí habla algo interesante. Primero, en los versículos 12, dice: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Primeramente, Pablo da gracias al Señor. Él da gracias al Señor porque lo fortaleció y lo puso en un lugar donde él no iba a pensar estar alguna vez. Lo fortaleció, lo llevó, lo animó, lo puso Jesucristo en un lugar que ni él mismo ni los que estaban junto con ellos pensaban que él iba a estar ahí. Fortalecer es esa palabra, es dar poder. Esa palabra es animar, o sea, esa fuerza, pero ese poder venía no de donde él estaba, sino ese poder venía de nuestro Señor Jesucristo. Y él es el que lo ha fortalecido, y él es el que lo ha levantado. Y él lo puso ahí, dentro del ministerio. Hay algunos versículos que me gustan. Lo tengo este versículo yo en mi casa. Y de donde yo duermo, ahí al frente está en mi pared, ahí lo tengo anotado así. Y siempre que me despierto veo. Y está en 1 Corintios 1, 27 y 29. Y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo estaba hablando esto. Pablo sabía de dónde Dios lo había sacado. Aunque Pablo era un hombre capacitado, Pablo era un hombre instruido, dice la Biblia, a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era un hombre preparado, era un maestro del Sanedrín. Y trabajaba ahí, y estaba Pablo a su lado. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos hacen pensar, o pensamos, ¿de dónde Dios te ha sacado, hermano? ¿De dónde Dios te ha sacado? ¿En qué? ¿En dónde estás ahora? ¿Qué Dios ha hecho por ti? Dios nos ha sacado de muchas cosas. Primeramente de nuestra forma de vivir. Y después de nuestra manera de vivir. Y de nuestra forma de pensar. Yo soy el primero, hermanos. Déjenme contarles un poquitito. Ahí conocen gente, ya me conocen. Pero hay gente que todavía no me conoce. Yo he salido de un centro de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Y Dios me sacó de ahí adentro. Hace rato le decía al hermano: no merecía esto, no merezco estar delante de ustedes. Si Pablo dice que él es el peor de los pecadores, aún creyendo que él asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, él lo dice que lo hacía en su incredulidad. Hermanos, yo hacía en pecados, bastantes pecados he estado en mi juventud. No, todavía soy joven, no soy tan viejo, pero he estado en muchas cosas. Cada vez que veo y me acuerdo, cada vez que veo estos capítulos de la Biblia, le alabo y le glorifico a Dios, porque no hay nadie que solamente Él me hubiera sacado y ponerme en una posición en la cual no lo merezco, hermano. No merezco estar acá. Pero Pablo también dice, y eso es un versículo de mi preferido, y creo que es del hermano Juan Antonio igual. 1 Corintios 10, 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Ese es un versículo que me memoriza mucho y me hace recordar quién soy. No porque yo sea algo, sino por quién estoy acá. ¿Quién ha sido? Y creo que Pablo entendía bien ese concepto de quién era él y por qué estaba y por qué Dios lo había puesto en el ministerio. Podemos seguir avanzando, dice, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice ignorancia e incredulidad. Pablo aquí habla de tres cosas que ha hecho en su vida. Tres pecados, perdón, que ha hecho. Era que dice que ha sido, primeramente, blasfemo, que había insultado, había vituperado, había ofendido el nombre del Señor. Después dice que ha sido perseguidor, que ha perseguido a la iglesia, que ha perseguido a los fieles, que quería, se había puesto él en su corazón barrer el nombre del Señor. A todos aquellos que creían en el Señor, los quería llevar a la cárcel y por ende quería hacer desaparecer todo ese nombre. Y por eso él era perseguidor, porque estaba buscando todo eso y trabajaba. Lo otro que dicen que ha sido injuriador, dice, insolente, tratar y usar a otros vengativamente, ser brutal, violento y disfrutar de lo que estaba haciendo. ¿Se dan cuenta cómo era Pablo, hermanos? Un personaje que quería trabajar, o sea, lo hacía sádicamente para meterlos, jalarlos y ponernos en la cárcel. Porque creía en lo que estaba haciendo. De esos tres pecados, Pablo acá habla de lo que él hacía, pero después dice que él lo hacía por incredulidad, porque creía en lo que estaba haciendo. Antes, hermanos, de poder de conocer a Cristo, mi vida de mí era lo mismo. Yo creía que estaba haciendo bien, tener una familia, una esposa, unos hijos, y listo, trabajar, volver del trabajo, darle plata a mi esposa y mantener el hogar. Creía que estaba haciendo bien, creía que estaba actuando de acuerdo a lo que Dios mandaba. En esa época no conocía, pero creía lo que mis amigos, mis cuatachos decían: ay, no, estás bien, estás haciéndolo bien. Pero no sabía que con el tiempo eso me iba a arrastrar muchas cosas más. No sabía que eso me iba a llevar a mi perdición total. Mucha gente, hermano, en este tiempo piensa qué es lo que está haciendo, que está haciéndolo bien, lo está haciendo mejor, creyendo que está agradando tanto a su esposa, a sus hijos, pero no saben que su final va a ser tremendo. Cada uno de nosotros, aún en la iglesia, hermano, podemos estar tal vez pensando que estamos bien, porque vengo a la iglesia, porque estoy en la reunión, porque estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Y por qué me tiene que ir mal? ¿Por qué me tiene que ir de lo peor? Hermanos, posiblemente estás siguiendo camino al infierno, creyendo que estás obedeciendo a Dios. Y aquel de que dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nosotros, hermanos, debemos hacer la voluntad de nuestro Padre, si somos sus hijos. Si verdaderamente somos sus hijos, hacemos la voluntad de nuestro Padre. Y Dios te va a poner en lugares que tú nunca has pensado estar. Yo nunca he pensado estar acá, hermanos. Nunca, en ningún momento de mi vida he pensado estar. Me acuerdo que cuando salí del centro, terminé todo el proceso de mi terapia, se podría decir. Pero cuando salí, no tenía ni la menor idea de estar un día parado acá y hablándoles. Nunca se me ha pasado. Lo primero que salí del centro era que hice, y por presión me decían, trabaja, trabaja, trabaja. Porque 6 meses estaba sin trabajar. Y mi familia, mis hijos necesitaban. Y lo único que sabía era trabajar. Pero ahí en el centro aprendí algo. Muchas veces nos hablan, mucha gente te habla, hermano, te dice no hagas esto, no hagas lo otro. Y en el centro me decían algo que yo aprendí, decía, espera, espera en no trabajar. Antes de poder trabajar al trabajo que estaba, he tenido que esperar 6 meses para entrar a trabajar. Dios ha provisto ese trabajo, pero he tenido que esperar. He tenido que luchar con mi suegra, con mi suegro, porque mi suegro me decía, ¿a quiénes entramos al centro? Solamente entran los flojos, nada más. Y yo tenía que esperar todo eso y salir de ahí. Y ahora, ¿ya estás bien? Ahora sí, anda a trabajar porque necesita a tu esposo. Pero yo tenía que esperar. Y una cosa que hice y aprendí es obedecer. A obedecer. Muchas veces mi naturaleza de mí quería salir, porque a veces mi esposa no tenía plata para mis hijos. Y yo quería salir. Pero aprendí a quedarme ahí, a obedecer. Y no salí después. Después de los 6 meses, entré a trabajar donde trabajaba hace años. O hace un mes atrás he trabajado, que es en Apisbol, por nuestro hermano Vladimir y su esposa. Trabajé en un lugar donde no se hacía nada malo. No se hacía nada de las pachamamas, ni chayas, nada de eso. Y tampoco se bebía. O sea, Dios ha sido tan bueno conmigo que me he llegado a un lugar donde no se hacía nada de eso. Ahora imagínense, había muchos trabajos a un principio para que yo entre a trabajar. Había muchos lugares donde iba a trabajar. Había para cuidadores, sin fin de cosas. Pero Dios ha sido bueno en eso. Me ha metido a un lugar donde no se hacía, pero solamente yo quería obedecer y quería hacer las cosas bien. Y Dios me ha llevado a un lugar donde he trabajado. Dios, hermano, nos puede llevar a muchos lugares. No importa de lo que has sido. No importa de las veces que hayas hecho algo, hayas dañado a las personas, hayas gritado a las personas, hayas maldecido a las personas. Dios es el único que te puede sacar y limpiar de ahí. Ese corazón perverso, Dios puede cambiar ese corazón perverso. Yo me acuerdo una vez, y siempre en mi corazón está eso. Cuando estaba borracho, trabajaba en Tecnolim, trabajaba, no sé si alguno, yo sé que alguien sabe quién es, qué es Tecnolim, es una empresa de limpieza. Yo trabajaba antes ahí. Y cuando trabajaba, tomaba, me perdía 2, 3, 4, 5 días, me perdía. Y me acuerdo esa vez que mi esposa vino con mi hijita, con mi hija, está acá mi hija. Ella quería venir a escucharme porque sabía que iba a hablar algo de ella. Y vino mi esposa con mi hijita. Mi hijita era todavía recién iba a cumplir su añito. Era chiquitita todavía. Y me acuerdo que estábamos en la plaza Baroa. Y ahí, y yo estaba mareado. Yo 2 días o 3 días no había llegado a mi casa. Y estaba todavía con copas. Y me acuerdo que me he negado que mi hija era mi hija. Me he negado. De hecho, no es mi hija. Y no saben, a veces en mi corazón cuando vuelve digo, y cuando Lisbeth sabe eso, ah, me has negado, no, me dice. Hay algo que se me pare, pero Dios es fiel y te limpia. Me recuerdo ahora, lo puedo contar ahora porque ya no siento ese peso en mi corazón. Mucha gente no puede decir muchas cosas porque todavía hay un peso en su corazón, porque Dios todavía no ha sacado de su corazón. Por eso es que hay mucha gente que no puede hablar de muchas cosas. Pero cuando Dios saca, Dios limpia, lo puedes hablar y lo puedes decir porque sabes que Dios ha sacado todo eso. Y creo que eso es lo que hacían. Pablo está diciendo de lo que él era antes. Y lo dice abiertamente, yo era esto, yo era esto, yo era esto. porque no tenía nada, porque no había nada en su corazón, porque Dios había sacado todo eso de su corazón para poder hablar abiertamente. Muchas, Dios siempre nos guarda. Siempre Dios está guardándonos. Siempre Dios nos está cuidando. En Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermano, yo no debía estar ahorita acá. Dios es muy misericordioso para que esté yo en este momento. Y cada uno de ustedes es muy misericordioso para que estén acá. Ninguno de nosotros merecíamos estar acá. Solamente por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Muchas veces yo hubiera sido ahí botado donde estaba, hermanos, en mi vida antigua. Muchas veces me he librado no sé de cuántos asaltos. He sido casero de los asaltos. Me han asaltado varias veces, pero nunca Dios ha permitido que me pase algo. Recién puedo entender por qué. Recién entiendo para qué Dios no ha permitido que yo pueda tener nada de eso. Para poder hablar y proclamar el nombre de Cristo, de que es poderoso y de que no hay, sin Él no somos nada. Ahora entiendo porque Dios ha cuidado mi vida en todo ese tiempo. En los 10 años de alcoholismo que tenía, Dios ha cuidado. Y la misericordia de Dios, nunca, nunca hemos sido consumidos por Él. A Él sea la gloria, hermanos, y el honor por siempre y para siempre. Otra dice Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él es el que nos perdona y Él es el que nos levanta, y Él es el que se olvida Dios de nuestro pecado, hermano. No traeré, dice, a mis recuerdos los pecados pasados, y no lo va a traer. No sigamos viviendo con el pasado que nos asedia muchas veces, hermanos. Viviremos en lo que Dios quiere que hagamos ahora, y vivamos y hablemos de acuerdo a lo que Dios quiere que lo hagamos. En Tito 3, del 4 al 7, ¿qué dice la palabra de Dios? Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice que se manifestó la bondad de nuestro Señor Jesucristo y su amor para con los hombres, y nos salvó, y nos dio un lavamiento y nos degeneró. ¿Cuántos de nosotros, señores, hermanos, estamos así? Degenerados, lavados y amados. Una canción que me gusta, que me gusta mucho, es Por el amor, es la 340. Habla del amor de Cristo. Y siempre me infunde aliento, siempre va conmigo, dice esa canción. Y constantemente me ayuda y nos ayuda. Ese es nuestro Señor. No importa de lo que hemos sido, pero Dios nos sigue ayudando y nos sigue levantando. Otra cosa que Jesús Cristo hizo en Pablo es desamar su gracia. Y desamó su gracia, dice. ¿Qué es gracia, hermanos? Y muchos de nosotros lo sabemos. gracias el favor y las bendiciones de Dios inmerecidas. No merecíamos, pero aún Dios nos bendice. Otra cosa que la gracia de Dios hace en nuestras vidas y hizo en Pablo es que dos cosas hizo en Pablo. La primera, Cristo produjo fe en Pablo para que él pueda creer. Fe para creer, para confiar, para seguir creciendo y para servir, y aún a pesar de las pruebas o el agotamiento, Dios ha puesto eso en Pablo para que siga y siga creyendo. No solamente en Pablo, también en nosotros, hermanos. Aún cuando estemos en diversas pruebas o cuando estemos en diferentes problemas, Dios ha puesto fe para creer y confiar en Él, de que Él un día nos va a levantar y vamos a estar con Él. Eso es lo que ha hecho Dios. Otra cosa más que hizo Dios y que hace entre nosotros es que produjo amor en Pablo. Dice que Dios produce el amor, amor para alcanzar a todos los perdidos, para aun cuando estos les rechazaban, les ridiculizaban, le querían meter en la cárcel, aún Dios ha puesto amor en el corazón de Pablo. Dios igual, hermano, ha puesto el amor. Una cosa de lo que aquí les puedo comentar es algo. Muchos de ustedes saben o muchos no saben. Yo tengo tres hijos, mis dos hijos, mi hija y mis otros dos hijos mayores. Y mis dos hijos mayores no son mis hijos, sino que yo me casé con mi esposa teniendo ellos sus dos hijos. No son mis hijos, pero son mis hijos, porque Dios me ha enseñado a amarlos como mis hijos. Ese amor solamente pone Dios, nadie más. No vas a poder amar a alguien si no sabes del amor de Dios en tu vida. No vas a poder amar a nadie, ni a tu peor a tu peor enemigo, si vas a querer amar. No vas a poder amar. Solamente Dios pone eso. Los amo a mis hijos, los quiero y son mi delicia, y a mi hija igual la amo. Claro, es mi hija, ¿no? Pero a veces ella quiere ser más amada porque dice, yo soy tu hija. Pero los amo a los tres porque Dios hace. Eso produce solamente el amor de Dios. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados solamente por la gracia de Dios, nada más. Tú y yo no hemos hecho nada para merecer esto. Pablo no ha hecho nada para merecer eso. Solamente ha sido justificado por la gracia de Dios. En Timoteo 2, del 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios ha hecho, hermanos, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Yo vivo, hermanos, en este tiempo, por la gracia de Dios, no puedo beber ni un vasito. Lo único que bebo es la cena del Señor, nada más. Ayer el hermano han comprado, ¿lo sabes? Compraron helado. Y compraron helado ¿de qué era? No me acuerdo. Ah, de pasasazón. Ni eso, hermanos, tomo. Porque me conozco. Y Dios ha puesto eso en mí. Ni eso. Eso ya pasó una vez en el alto con mi familia. Ellos compraron. Y yo solamente por una punta, en el momento que probé, dije, no. Y es como que Dios te pone toda tu vida pasada después y no. Y rechazamos. Yo no pruebo nada de eso, por la gracia de Dios. Ahora no estoy diciendo que todos no tienen que probar. No, es en mi caso personal, porque yo he salido de un problema tremendo. Y yo no pruebo nada de eso. Nada, solamente la cena del Señor. Me acuerdo una vez que estábamos sirviendo la cena del Señor acá y ha sobrado un vasito de la cena del Señor. Y un hermano me dice, pero ese vasito, tómeselo, hermano. Me dice, no, ni ese vasito puedo tomar. Por la gracia de Dios me puedo conocer y Dios me ha visto, sabe cómo soy y sé de dónde Dios me ha sacado. No quiero volver a eso. Y ustedes, hermanos, saben, tal vez muchas veces alguien nos dice, no hagas esto, no cometas esto, y nosotros queremos hacerlo siempre. Ni no, pero va a ser un poquitito nomás, voy a probar un poquitito nomás. ¿Nos pasa o no nos ha pasado? Cuando alguien te dice algo, hermana, no hagas. No, pero no, ¿qué sabes? Déjame a mí probar, yo voy a hacer. Y yo por eso he aprendido que tengo que obedecer todo lo que Dios me dice. Todo lo que su palabra me dice, voy aprendiendo. Y este tiempo que estoy acá con el hermano Juan Antonio es, como dije alguna vez, estoy a los pies de Gamaliel aprendiendo. Y mucho. No saben cuánto estoy aprendiendo, hermano. Pero no solamente es aprender, sino que tengo que llevarlo a la práctica. Y la práctica que es obediencia, nada más. Obediencia. Me acuerdo la anterior jueves estábamos acá con el hermano. Y el hermano había en el kiosco un refresco. Ahorita la hermana Carmen ya me está mirando. Pero había un refresco en el kiosco. Y queríamos llevar y pagarla después. Y el hermano Juan Antonio dice, no. Ese momento, no. Y un hermano se levanta, me dice, pero hermano, si vamos a pagar, ¿qué vamos a hacer? No. Pero vamos a pagar, no va a ser nada así. ¿Cuántas veces actuamos nosotros así, hermanos? La palabra es no y listo. No haces nada más. Dios dice muchas cosas. No tienes que decirle, buscarle cinco pies al gato para decirle, sabes, te estás equivocando, podemos hacerlo así, ¿no? Es una sola vez y listo, para que podamos aprender. Creo que eso es lo que nosotros debemos aprender en este tiempo, en todo el tiempo que vamos a vivir. Y si quieres obedecer a Dios, empieza por las cosas simples en poder obedecer. De mí, de las cosas simples en no beber algo. O sea, por ahí estoy empezando y he empezado a obedecer por esas cosas. Y sé que esas cosas me pueden llevar a lo peor. Dios es bueno. Dios te hace ver las necesidades en las cosas más pequeñitas para que después vayas poco a poco subiendo y creyendo en Dios y tu fe va a ir aumentando a medida que tú le vas creyendo. Creo que Dios siempre ha estado con nosotros en todo momento. Cristo nos salva. Sí, hermanos, Cristo nos ha salvado, así como Pablo dice. Él ha sido salvado por Cristo. Cristo vino a este mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Él dejó todo. Él dejó, no sé, hermanos, pero dejó toda su gloria, todo, para solamente venir y salvarte a ti y a mí. No entiendo. Hay una canción que la 420 dice, ¿cuánto costó? No sabemos, hermanos, cuánto, pero sí sé que ha costado la sangre de Cristo, más allá, no sé, el que Él venga acá, el que Él muera por nosotros, ha costado muchas cosas. Yo no sé, un día le voy a preguntar a Dios cuando esté delante de Él, ¿qué es lo que le ha costado? Él ha venido para salvar a los pecadores. No importa de cuáles pecados grandes tú tengas. No importa de cómo estés en tu corazón, tal vez digas, no, ese pecado el Señor no me va a salvar, o no me va a perdonar, no. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Yo, hermanos, he pecado, he hecho bastantes cosas. Como dijo, y repito, no debo de estar acá, no debería de estar acá. Pero por la gracia de Dios estoy acá. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Antes estábamos perdidos en nuestros deseos, andábamos en la corriente de este mundo, llevados por doquier de un lado a otro lado. Nos metíamos, nos llevaban a donde sea. Y yo era así, hermano. Y yo paraba de un bar a otro bar, a otro bar, a otro bar. Mi amigo me llevaba y yo hacía caso. El otro me llevaba y yo hacía caso. El otro me llevaba y yo hacía caso. Y todo el mundo me llevaba donde quiera. Yo iba así, de un lado a otro lado. Y creo que Dios ha venido para salvarnos, para buscar a aquel que se había perdido. En Juan 12, del 47 al 48, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. El que oye y guarda sus palabras. Él ha venido para salvar a los pecadores, para salvar al mundo, para salvar a cada uno de nosotros, hermanos. Pero también Cristo dice que nos salva. O sea, Cristo ha salvado al peor de los pecadores, que era Pablo. Cada uno de nosotros, hermanos, si analizamos en nuestros corazones, hemos sido de lo peor. Y cada uno nos consideramos así de lo peor. Yo me considero de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Porque no había para mí salvación. Porque a mí ya no, nadie confiaba, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi suegra no confiaban en mí. Pero Él vino para salvarme. Cristo vino para salvarnos. Mucha gente, muchas veces, ustedes cuando ven en la... Hay amigos que tenemos nosotros, y después tenemos una confianza con ellos, hablamos, pero después te hacen, no sé, te hacen una jugarreta mala, ¿no ve? Te hacen una jugarreta mala, dicen, ah, perdona hermano, lo siento. Y listo, le perdonas. Pero ya no vuelves a confiar, ¿no? La confianza ya no es la misma como era un principio. Pero saben que Cristo igual confía en nosotros. Aún cuando las cosas hemos hecho, aún cuando hemos pecado en bastante, aún Dios confía en nosotros. Y por eso dice que Pablo, que él era uno de los peores pecadores. No había ninguna confianza en él. O sea, Dios no debe tener confianza en un hombre así como era Pablo. Pero al peor de los pecadores vino a salvar Cristo. Nosotros somos, hermanos, así. Nosotros vivimos y hemos vivido así, ofendiendo, blasfemando, injuriando en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Con nuestros hechos, con nuestros actos, hemos vivido así. Pero ahora, hermanos, es tiempo de que podamos cambiar nuestra vida y entregar completamente a Dios, para que Él vaya transformando. Basta de vivir en una vida sin pensar, o sea, en una mente carnal, ¿no? Sin que creamos que estamos viniendo a la iglesia y no hacemos nada, hermanos. Cristo ha venido a salvar a cada uno de nosotros. Cristo nos ama y nos quiere. Por eso Él vino a este mundo. No para que estemos un día, si soy salvo, después hago las cosas como a mí me agradan. No. Y Pablo lo ha puesto, Dios lo ha puesto a Pablo en ese ministerio. Cuando, hermanos, me dijeron a mí, me dijeron que vaya al alto. Me acuerdo que estábamos en, no me acuerdo, en un té piñata, creo, estábamos acá, no sé de quién era el té piñata, y la hermana Agustina, que es la dueña de la casa del alto donde estamos, y nos dice al hermano Juan Antonio y a mi persona, dicen, ¿cómo es, hermanos? ¿Cuándo van a ser? Y el hermano me dice, ¿cómo es? ¿Te animas? Ahí mismo. Yo estaba ahí, tenía que decidir sí o no, o sí o sí. Y tenía ya, y dije, sí, me animo. Y si hubiera dicho no, ¿qué creen que me hubiera pasado? No sé, pero de seguro que no hubiera estado acá, hermano. Dios pone en nosotros. Dios lo ha puesto a Pablo en el ministerio y él lo fortalece y lo anima y sigue haciendo la obra. Y yo sé, hermanos, que Dios me fortalece y me ayuda constantemente. Y sé que a cada uno de ustedes igual Dios lo fortalece. Y va a seguir ayudando, llevándoles a los pies de Cristo y hablando de ese gran evangelio, de ese poder del evangelio que Pablo no se avergonzaba, que dice en Romanos. Y cada uno de nosotros debemos de llevar ese evangelio. Y Pablo después termina con esa frase. Al Dios, dice, dice, al, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo da la gloria y le da la honra y le exalta sobre todo a ese Dios, a ese único Dios, poderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, le da toda la honra. ¿Cuántos de nosotros le podemos dar toda la honra? Cuando nosotros, si es nuestro Rey, si es nuestro Señor, le honramos, y para honrarle tenemos que obedecerle todos los días, estar con él todos los días, leer su palabra todos los días. Yo me acuerdo cuando el hermano Juan Antonio decía las primeras veces cuando yo venía a la iglesia, lean su Biblia, lean su Biblia. Yo decía, sí, voy a leer mi Biblia, y leía. Nunca, hermanos, he tenido la costumbre de leer. Para empezar, yo no he salido de colegio, cuando estaba, me he echado de mi colegio y por ende me han botado. ¿Y qué he hecho? A partir de mis 13 años he empezado a trabajar. Me he tenido que salir. Y nunca he tenido la oportunidad de poder leer. Nunca lo he hecho. Hasta que Cristo me saca y me dice, ahora sí, empieza a leer. La otra vez estaba viendo en mi casa, tengo mi librero, y había leído casi 90 libros en todos estos años. Por la gracia de Dios he podido hacer. Y no, más antes nunca he leído. Todo eso, hermanos, hace Dios. Todo eso hace Dios. Nadie más. Yo no tenía, no podía leer. Yo me acuerdo que cuando no he ido al colegio, me iba al cine. Y la forma en que yo aprendí a leer era... En las películas antiguas siempre eran subtituladas, ¿se acuerdan? Eran subtituladas. Y yo leía así. Por eso he aprendido a leer bien. Porque de mí mi hobby era antes irme al cine. De chango siempre me iba al cine. O sea, no iba al colegio, pero me iba al cine. Y así he aprendido a leer. Pero ha sido grave para mí. Pero después cuando vengo aquí a Dios, le doy la gloria y la honra a Él, de que Él me sacó de todo eso. Y me sigue enseñando, y me sigue poniendo, y me sigue ayudando. Y no solamente a mí, a mi familia más, a mis hijos también, a mi esposa, y al entorno en el cual yo estoy. Cuando he trabajado 11 años en donde estaba. Hasta el 31 de enero he trabajado y después he renunciado. No he renunciado por flojo, hermanos, sino he renunciado porque quiero obedecer a Dios más. Y sé que Dios me va a llamar a la obra a trabajar más y más con Él. Y en todo ese tiempo que he trabajado, donde estaba trabajando, lo he hecho como para Dios, no como para mí. Me he salido de ahí. Mi jefe me dice que me va a dar un memorando, cosa de que yo pueda pegarlo en mi pared para que se me acuerde siempre. O sea, un buen memorándum, me dijo. A Dios sea la gloria, le digo, gracias. Yo no pedí memorándum. Él me dijo, yo te voy a dar uno. Dios es bueno, hermanos. Hasta en eso Dios va obrando y va trabajando. Y daremos la gloria a Dios y la honra, hermanos, porque Él es fiel. Y no hay como Él. No hay como Él. Y de eso yo soy testigo, hermanos. De eso yo soy testigo. De que Él me levantó, me sacó de la inmundicia en la que vivía, me levantó y me puso en lugares en el cual yo nunca hubiera pensado estar. Y hablándoles delante de ustedes, doy gracias al Señor por eso. Y este tema que tenía que hablar de Pablo me hizo llorar cuando yo estaba estudiando y dije, no, ¿cómo alguien como yo va a poder hablar algo? Pero Dios es bueno, hermanos. Oremos, hermanos, por favor. Amado Dios, bendito Padre Celestial, tú eres el único Dios. No hay otro como tú, Señor. Tú, Señor, eres todo, eres maravilloso. Tú eres, Señor, el que haces las cosas, Señor, para nosotros. Tú nos rescatas, nos levantas, Señor, del lugar en el cual estábamos. Nos llevas, Señor, a lugares grandes. Nos haces ver, Señor, cosas que nunca hubiéramos visto, Dios. Y haces, Señor, todo en nuestras vidas. Por eso, Señor, te alabamos. Aunque no lo merezcamos, Señor, tú nos has sacado y nos has limpiado. Gracias, Padre Santo, porque creemos y confiamos. Y te pido en esta tarde, Señor, que tú ayudes a mis hermanos a seguir creyendo y confiando en ti. Y que nunca decaigan, Señor, su fe en ti. Porque tu misericordia, Señor, no va a decaer, va a seguir siempre así, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque eres tú el único Dios poderoso. Desde ahí, Señor de señores. Y a ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos.